Son las 13:17 en toda la República Argentina. Estamos en la tarde de Nacional Córdoba, en la siesta de Nacional Córdoba. Vamos a hablar de la situación a la que hacíamos referencia recién, la situación en las cárceles, a esta posición también del Gobierno Nacional, que ayer la expresó nada más y nada menos que el Presidente de la Nación. Está en línea Luz Felipe, es defensora pública federal en Villa María y además es integrante de la Asociación Pensamiento Penal. Luz, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, César, ¿cómo estás vos?
Muy bien, bueno. muchísimas gracias por atendernos. Luz, bueno, lo primero que me gustaría preguntarte, así como en un marco general, es ¿cómo ves que se viene dando esta discusión? Y sobre todo, a partir de el posicionamiento del Presidente de la Nación en la jornada de ayer, que dijo, palabras más, palabras menos, que la solución sobre este tema está en manos de la justicia.
Bueno, efectivamente es así, en cumplimiento, digamos, de todas las recomendaciones de los organismos internacionales y de los organismos nacionales de derechos humanos que han dictado recomendaciones específicas sobre la situación de las cárceles y las medidas que hay que tomar para disminuir el hacinamiento. Disminuir el hacinamiento en las cárceles del país, porque bueno, por las condiciones mismas, por la infraestructura, digamos, de los establecimientos penitenciarios, es muy difícil en el interior de las cárceles cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto a la higiene, al distanciamiento, al aislamiento como formas de prevención del contagio del coronavirus. Uh-huh. La opinión que expresó el presidente es acertada en la medida en que, bueno, ya se ha expresado que no va a haber una decisión masiva, un indulto masivo, una conmutación de penas masivas, sino que se va a analizar en cada caso en particular, sobre todo teniendo en cuenta que hay, digamos, dentro de la población penitenciaria, grupos de riesgo que son, bueno, por la edad o por presentar patologías preexistentes que colocan a esa persona en mayor riesgo de sufrir contagio de coronavirus.
Uh-huh. Bien, sí.
Creo que hay como una distorsión de la presentación de la información en los medios. Se ha presentado como si se hubiesen abierto las puertas y que están, digamos, todas las cárceles liberando presos, y eso no es así. Contrariamente, las decisiones judiciales que autorizan, primero no son liberaciones o libertades estrictamente, sino son prisiones domiciliarias y se pueden contar a cuenta gotas, o sea, son muy muy escasas las autorizaciones que han dado las autoridades judiciales de la provincia. Uh-huh. Para que las personas en esa situación de riesgo puedan cumplir el aislamiento social en su domicilio.
Uh-huh. Te pregunto, recién hablabas de cómo se presentan los temas en los medios y esta idea un tanto extraña de pensar que el gobierno tendría algo así como un plan para liberar masivamente a personas que están detenidas. Te pregunto por cómo viene siendo. Vos recién hacías referencia a la provincia de Córdoba. Nosotros ayer tratábamos aquí en la mesa de trabajo también la situación en Córdoba, en donde entendemos que son muy pocas las liberaciones. Ahora, a nivel nacional, ¿se están otorgando estos beneficios de prisiones domiciliarias?
En provincia de Buenos Aires hubo una acción colectiva de la defensa pública de la provincia que, la resolución la tomó el Tribunal de Buenos Aires de la provincia y que autorizó cerca de 400 prisiones domiciliarias para personas que son pacientes de riesgo frente al coronavirus. Pero no es una situación generalizada, ni mucho menos. La mayoría de las provincias, Córdoba está muy cerrada para rever estas decisiones, o sea que no es algo general. Uh-huh. De hecho, en Córdoba, bueno, hay una, en Córdoba Capital, que es la jurisdicción con mayor cantidad poblacional, se habilitó el funcionamiento de una cámara de feria, que paradójicamente la bautizaron en la cámara COVID, uh-huh, y que de unas 400 pedidos de prisión domiciliaria autorizó solamente 3. O sea que ahí vemos reflejado que la información que se está divulgando es totalmente equivocada.
Uh-huh. Y en ese caso, ¿qué se debería tener, qué se tiene en cuenta? cómo se realiza el pedido puntual para cada caso y qué es lo que se tiene en cuenta de la justicia para habilitar o no este tipo de beneficio.
El pedido lo debería hacer cada defensa pública o particular de la persona, digamos, que está en esa situación, que por su edad, que son mayores de 65, o porque presentan alguna de las patologías que incluso el Ministerio de Trabajo de la Nación reconoció como grupos de riesgo, que son mujeres embarazadas, personas con alguna patología respiratoria o con diabetes, con alguna otra afección que torna a esas personas como más vulnerables frente al virus. Uh-huh. Eventualmente se hace un pedido de informe sobre la situación de salud de esa persona y si la persona cumple con esos, digamos, requisitos, con esas condiciones, el tribunal que corresponde en cada caso debería evaluar si corresponde autorizar la modalidad domiciliaria y la detención, que te repito, no es una libertad.
Claro.
Pero bueno, en la mayoría de los casos los tribunales lo están rechazando, inclusive en la justicia general el criterio también es bastante restrictivo. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, en las decisiones que ha tomado, ha confirmado los rechazos de primera instancia. Algunos tribunales orales de capital, de Córdoba Capital, han autorizado muy pocas prisiones domiciliarias, pero no es un criterio general.
Luz, Paula te saluda, ¿cómo estás?
Hola,
buenos
Paula,
días. ¿Cómo estás? Te pregunto concretamente, ¿qué pensás que debería hacer la justicia en los casos de condenados por delitos contra la integridad sexual, violadores, condenados por abuso sexual o incluso condenados por femicidio?
Bueno, esos son temas como bastante delicados porque hay como ciertos conflictos de intereses. Incluso las recomendaciones de los tribunales superiores, la Cámara Federal de Casación Penal hizo una acordada recomendando la revisión de las situaciones de libertad en los casos de que, por ejemplo, falte poco tiempo para cumplir la condena completa o la estén prácticamente en condiciones de obtener una libertad condicional, pero las recomendaciones puntualmente restringen, digamos, esa posibilidad para los delitos cuando han mediado violencia o cuando son delitos sumamente graves. Creo que en esos casos hay que analizar concretamente la situación de la víctima y que si no existe otra posibilidad de dar ciertas seguridades o garantías de dónde esa persona que tiene, digamos, que está condenado por ese tipo de delitos puede cumplir la prisión domiciliaria en otro lugar, que no ponga en riesgo a la víctima y que no se pueda garantizar la provisión de pulsera electrónica, es como mucho más difícil que se autorice, digamos, una medida alternativa en estos casos.
Uh-huh. Concretamente te pregunto porque ha habido algunos casos que han generado también debate ayer en el marco de este debate mayor y justamente hoy recibíamos la noticia de que en San Francisco una jueza de ejecución penal le otorgó la prisión domiciliaria a un hombre abusado, condenado por abuso sexual, ¿no? Y el abogado reclamaba de que no le habían avisado a la víctima, que ni siquiera la habían consultado. En esos casos, ¿tiene hoy la justicia la capacidad digamos, porque el objetivo sería cuidar la salud de la persona detenida y al mismo tiempo no exponer a quien fue victimizada a otro riesgo, a mayor riesgo? Entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar esas dos cosas y si la justicia tiene una capacidad de controlar, por ejemplo, un arresto domiciliario?
Bueno, por eso estoy diciendo, la capacidad operativa es bastante discutible porque hay muy pocas pulseras electrónicas. Yo creo que en esos casos, si no se puede garantizar que la persona acusada o condenada por un delito de abuso sexual, o no sé cómo fue el caso de San Francisco, que pueda cumplir su arresto domiciliario en otro lugar y que no ponga en riesgo a la víctima, si la justicia tiene que en esos casos prever otro tipo de garantías para garantizar el derecho de la víctima también. Uh-huh. Es muy difícil porque hay muy pocas pulseras disponibles para ser utilizadas. Uh-huh. Uh-huh. Así que sí, es una situación muy compleja y hay que analizar cada caso en concreto, sobre todo por la situación de salud, porque la pena de prisión no puede implicar una muerte segura tampoco, pero en los casos esos puntualmente la víctima tiene derechos a ser oída, sobre todo en los en estas, cuando se plantean cuestiones que implican la liberación o alguna morigeración del encierro, la víctima tiene que ser escuchada.
Te pregunto porque en realidad lo que está haciendo la pandemia es poner en escena problemas estructurales en muchos ámbitos, y en este caso en las cárceles argentinas. ¿Cuál es la situación hoy de las cárceles en Córdoba?
Bueno, el Estado Nacional declaró hace 3 años la emergencia penitenciaria por la situación de las cárceles. Está reconocido por el mismo Estado la superpoblación, con lo cual, digamos, ahora tenemos una nueva emergencia que funciona sobre otra emergencia, y hay cuestiones estructurales que no se van a resolver en este momento, que es una emergencia de la emergencia. Pero la situación de las cárceles debería hoy, por lo menos, ponernos en alerta y tratar de empezar a pensar algunas otras estrategias de resolución o de para afrontar, digamos, los problemas estructurales que tiene la cárcel. La cárcel hoy no da la solución que se supone que debería brindar, que es la reinserción social y la resocialización, por los grandes problemas que tiene de funcionamiento, de infraestructurales, de superpoblación. Entonces, no creo que sea hoy el momento de pensar en esas soluciones, pero sí por lo menos ponernos en alerta para poder empezar a trabajar a futuro para solucionar esas otras cuestiones. Hoy la emergencia y la urgencia es esta: la salud de la población penitenciaria frente a esta pandemia mundial. La mayoría, hay un montón de países que han tomado medidas de este tipo, en Francia, en Italia, mismo en Estados Unidos, se han tomado medidas que tienden a disminuir el hacinamiento para mitigar los efectos del ingreso del virus en los establecimientos penitenciarios.
Y esta alternativa que ha sido una definición del gobierno de la provincia de Córdoba, en realidad del COE, digamos, sí, de garantizar el cuidado de la salud de los detenidos, pero hacia el interior de los establecimientos penitenciarios y limitar al mínimo las salidas. De hecho, no están prácticamente aprobando o autorizando prisiones domiciliarias.
Hay cierta irracionalidad en el criterio en sí, porque lo que se puede leer en la mayoría de los argumentos de las decisiones judiciales es que las personas privadas de la libertad están mucho más seguras adentro de las cárceles que si se autorizase el cumplimiento de la detención en los domicilios, cuando sabemos que eso no es así. En el interior de la población, en el interior de las cárceles no se puede cumplir con las recomendaciones sanitarias, son establecimientos en los que no hay ventilación, en los que por el hacinamiento mismo duermen 4 o 5 personas en una celda de 3x4, en cubetas, en el piso. Hay gente durmiendo en los baños, han transformado baños, gimnasios, comedores en dormitorios por la cantidad de población penitenciaria que hay. Con lo cual es bastante irrisorio pensar que se puede cumplir con ciertas garantías con esas medidas de prevención dentro de los establecimientos penitenciarios. En las cárceles no se puede, a los detenidos y detenidas no les proveen alcohol, o sea, hay muy poca entrega de jabón, con lo cual la higiene de las manos, que es como lo básico para la prevención del coronavirus, no se puede cumplir. El movimiento, si bien se ha restringido porque se limitó el ingreso de los visitantes, el personal penitenciario sigue circulando, trabajan y vuelven a sus casas, con lo cual el riesgo no se puede limitar o controlar absolutamente. Es muy difícil, digamos, cumplir ese pronóstico que hace la justicia de que están mucho más seguros adentro. Es bastante iluso, digamos.
Te hago una última, Luz, y te agradezco, por supuesto, la participación en nuestro programa. ¿Pensás que este tipo de discusiones llegan en un momento de emergencia de la emergencia, como vos lo señalabas después? Pero te pregunto por la previa a la pandemia y cómo venía discutiéndose esa emergencia carcelaria. ¿Crees que esto puede ser como un plafón para empezar a discutir la situación carcelaria en general que se vive en la Argentina?
Y esperemos que sí, sobre todo porque la normativa que se ha ido sancionando, la reforma de la ley de ejecución, y bueno, la mayoría de la normativa lo que ha hecho es restringir las posibilidades de salida anticipada o las morigeraciones al encierro, con lo cual se ha incrementado el hacinamiento y ha generado mayor conflicto al interior de las cárceles. Ojalá que esto sirva para pensar a futuro algunas estrategias para mejorar las condiciones generales de los establecimientos y para repensar las lógicas de las autoridades judiciales al momento de tomar decisiones.
Cuando te referís a eso, te referís a las prisiones preventivas y demás, otro
a
tema
las prisiones
que...
preventivas, eso todo el mundo sabe, claro. Que la cerca del 60% de la población penitenciaria no tiene condena. Las prisiones preventivas duran muchísimo tiempo, a veces más de 2 años, que son los mismos, es el mínimo legal, con lo cual nos tiene que servir, digamos, como disparador para poder empezar a plantear nuevas estrategias de el funcionamiento de las cárceles en el país.
Luz, muchísimas gracias,
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Que tenga buen día. Luz Felipe es defensora pública federal en Villa María y además es integrante de la Asociación de Pensamiento Penal, un poco reflexionando sobre las diferentes aristas que tiene esta discusión, que es mucho más amplia, que viene de antes, digo...